Pues así es, a las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, continuamos en Herrera en COPE, en esta última hora, la que nos llevará hasta la una. Naranjo, he estado tentado...
¿A qué?
De sacar un trocito del mensaje de voz de WhatsApp que me ha mandado esta mañana Mari José.
Sí.
Navarro.
Podía haber hecho.
Debería haberlo hecho. Lo que pasa es que luego la bondad se sobrepone a la maldad. Porque la verdad es que... La
bondad mujer... que ella no tiene en su diario.
Es que es verdad. Se sobrepone, como te digo, la bondad y al final es que era la voz de un monstruo viene a verte. O
sea, sí, señor. Sí, señor, la pobre está mala. Mala
pero
de estar
de
enferma.
No,
mala de verdad. Por cierto, lo único que le queda bueno estos días a María José... Vamos a expresarnos bien. Es la boca la tiene bien. Es un tú ya me entiendes para hablar de Vital Dent. Porque sí. Contar con los mejores especialistas en el terreno de la salud bucodental es fundamental. Tú lo sabes y lo saben todos ustedes. Y eso es lo que puede encontrar en Vital Dent. Los mejores profesionales de cada especialidad y todo en un mismo centro. Pida su consulta en el 900-373-333. Lo voy a repetir. 900-373-333 o en vitaldent.com. Su salud empieza en Vital Dent. Pues fíjate que esta mañana, Carlos, sí. Me ha venido, estaba leyendo la prensa y me ha impactado una noticia que luego te la comenté además porque me parece espectacular. ¿Cómo se ha lanzado el tema de la venta de banderas?
Es sorprendente.
Lo de Cataluña es horroroso. Voy a decir una barbaridad, ¿no? Que no es políticamente correcto. Pero el otro día me decía un amigo mío que si quieren ganar el referéndum, que lo hagan el resto de los españoles. Que seguro que lo ganan. Me va a decir, sí, iros ya porque sí. Nos tenéis hasta la coronilla, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, fíjate, recibimos, bueno, cientos de mensajes de los oyentes, tú lo sabes,
sí.
y muchos de ellos ya ha llegado ese nivel de saturación que
sí,
dicen,
señor.
Por favor, que se vayan. O sea, es con tal de que nos dejen en paz.
Claro, lo que pasa es que hay muchos catalanes que no quieren irse, como es lógico y normal.
Claro, claro.
Porque son españoles.
Efectivamente. Ayer, fíjate, hacíamos también un juego en la redacción, porque se han multiplicado, bueno, se ha cuadruplicado el número de banderas físicas que se están vendiendo para poder colgarlas en las ventanas y en los balcones. Pero hacíamos también un ejercicio, porque ha habido un llamamiento a través de WhatsApp para que el que quisiera... pusiera como foto de contacto una bandera española. Y hacíamos en la redacción el ejercicio de contar cuántos de nuestros contactos tenían ya la bandera y se cuentan por decenas, ¿eh?
Hombre, claro,
se cuentan por decenas.
Claro, lo que ha conseguido esta memez de Cataluña es que los demás nos unamos todos, claro.
Efectivamente.
Lo que hay, es que no hay otra.
Bueno, pues vamos a ver cuál es el volumen de banderas españolas que se está vendiendo, porque como decíamos, los pedidos de banderas de España se han cuadruplicado en los últimos días.
Claro, porque la salida que tienen normalmente no debe ser mucha, supongo. Bueno, no lo contarán.
En momentos puntuales, porque sí es verdad que hubo, digamos, un gran boom de venta de banderas, que fue con la final de los mundiales, por ejemplo,
claro, sí.
La Eurocopa. Ahí, evidentemente, muchos dijeron, yo soy español... estoy con la selección, estoy contento y compraron banderas. Y ahora, en este momento, pues se vuelve a producir una proporción más o menos...
Es la edad de plata de la venta de banderas. Pues si la edad de oro fue el Mundial, esta es la edad de plata, seguro.
Efectivamente. Seguro. Se lo vamos a preguntar a José Luis Sosa Díaz, propietario de la empresa Sosa Díaz, fabricante de banderas. José Luis, buenos días.
Muy buenos días, señores.
Bueno, ustedes han notado...
Y un orgullo hablar con ustedes.
Mira, nos alegramos. ¿Han notado efectivamente que se ha cuadruplicado, son los datos que tenemos, cuadruplicado el número de banderas que se venden?
Hombre, si lo cogemos solamente un mes, pues más que cuadruplicado. Nosotros tenemos una venta aproximadamente entre 400 y 600 banderas al mes y llevamos 50 días aproximadamente, unas 24.000 banderas producidas en tres tamaños, más 10.000 que tuvimos que mandar ayer urgente para la zona de Cataluña.
Espere que me he quedado yo.
Uf, estoy echando cuenta, ¿no?
De 400 o 600...
De 400 banderas al mes que se venden...
Sí, en 50 días llevan 24.000.
Sí.
Señor.
Nosotros hicimos 7.000 banderas de metro, de 2x10x40, 7.000 banderas de 100x70 y 10.000 banderas de metro por metro y medio. Se nos acabaron las banderas tuvimos que, de metro por metro y medio, tuvimos que hacer 3.000 más. Y además, aparte de una medida especial, nos pidieron 10.000 hace 2 días.
Claro, ustedes estarán locos porque ocurra el mismo fenómeno en Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, Aragón, claro.
No, cuidado, yo no quiero, ni me quiero, no apoyo, bueno, no quiero ganar dinero por ese lado, sí. ¿No? ¿No? Pero nosotros tenemos un gran problema con esto, que es la competencia más grande que tenemos son los mercados o las tiendas chinas. Sí. Tuvimos que bajar muchísimo los costes de beneficio para poder competir con esta gente, ¿no? Es muy, francamente, nos hace mucho daño.
Sí, el único problema de las tiendas chinas, ¿sabe cuál es? Yo me compré para el Mundial, me regalaron una camiseta de la selección española en un chino y tenía un escudo que era un castillo en vez del escudo de España.
Sí, sí, le creo, pero no solamente eso, sino es una bandera que evidentemente es para ondear, para llevar en la mano. Lo que no se puede es una bandera poner en un mástil, porque si la ponemos en un mástil, esta bandera se desintegra. Yo pienso que no aguantaría vientos de 30 a 35 kilómetros por hora, no como una bandera de las que hacemos nosotros, como digo yo, una bandera de verdad, que se puede poner, ondear y durará pues según el viento que haya, ¿no? Pero nunca unos días.
Claro, la suerte que tuvo Naranjo es que no le salieron ronchas también. En el cuerpo.
Era un castillo el escudo de la
selección. No, es verdad, yo he visto banderas de España pues metiéndose el escudo, metiéndose en la parte roja, he visto banderas de España con el escudo en el medio. Uh-huh. Oh, es un desastre, pero bueno, la gente no lo sabe y dice, ah, la color de España, la bandera de España, pum, si la compran es súper barato y ya está.
¿Y
después una anécdota, por ejemplo, nosotros en Cataluña, el 90% de las banderas que mandábamos o que mandamos a Cataluña era casi siempre sin escudo, o sea, el 90% sin escudo. Sí. Y estas 10.000 que fueron ahora y las que hemos mandado ya de 50 en 50, de 100 en 100, son todas con escudo.
¿Porque esteladas ustedes hacen?
Estelada no hemos hecho, estas las compraron todos los chinos.
O sea, que las esteladas están compradas en los chinos, ¿no?
En los chinos, sí, están fabricadas y compradas en China, sí. La que nosotros hacemos, evidentemente, es la bandera de Cataluña, la bandera de todas las autonomías, eso está claro, ¿no?
Claro, evidentemente.
Banderas oficiales de cada autonomía, sí.
Claro, ¿y a qué más se dedican en su negocio?
Bueno, el fuerte nuestro es la publicidad. Es banderas publicitarias, banderas para distintas clases de coche, automoción, aceites, inmobiliarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y además unos marcos publicitarios, o sea, impresión textil principalmente a gran escala, en gran tamaño.
¿Dónde están ustedes?
En Colmenar Viejo.
A
33 kilómetros aproximadamente de Madrid. Una nave de 7.800 metros cuadrados, con 50 empleados ahora. Llegamos a ser, antes de la crisis, 92 empleados y a ser la tercera bandera de Europa. Ahora la crisis nos pegó un palo muy grande que nos bajó toda la mitad, o menos. Ahora estamos, bueno, con la ayuda de mucha gente ha llegado a mí, pues nos estamos levantando, por suerte, un poquito. Nos mata esto los márgenes, que tenemos que reducir mucho, pero bueno, lo importante es que estamos vendiendo bien.
Ya lo creo.
Yo quiero saber, José Luis, ¿cuánto cuestan esas banderas que ustedes están fabricando? O sea, que
bueno,
las banderas que la gente está comprando.
Pues puede estar en 6, 8, 10 euros, depende de donde las compre, ¿no? Nosotros, bueno, no sé qué precio lo están vendiendo la fábrica, ¿no? Pero como dato anecdótico, nosotros normalmente no vendemos banderas en la fábrica directamente, de una en una, ¿no? Y ahora tuvimos que empezar a vender, porque la gente, ayer, por ejemplo, que yo estuve en fábrica, pues fue un agobio, ¿no? Gente a cada rato entrando para pedir una, dos, tres banderas, ¿no? Mi hijo también vendió en la universidad muchas banderas de España. Bueno, como dato también, las primeras banderas de España que se han vendido en gran cantidad fueron las banderas para el europeo, concretamente, cuando España ganó el europeo.
Sí, el primero, ¿no?
El primero.
Sí. Ese primer boom.
Sí, el segundo es el mundial, sin lugar a duda, y esto quizás se puede comparar con el europeo.
Sí.
El europeo nos ocurrió una cosa muy 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 cómica, por decirlo. Le voy a contar esto como anécdota para que se dé cuenta la cantidad de buena gente que tenemos trabajando con nosotros, ¿no? En el europeo, pues teníamos contratos, teníamos hablado con dos empresas importantes de productos, una de productos alimenticios y otra de alcohol, que si España ganaba el partido que jugaba esa tarde-noche, sí, veníamos a la 1 de la mañana a estampar, finalizar banderas, plancharlas, secarlas, para que al día siguiente, a las 8 de la mañana, las costureras tuvieran material de costura para acabarlas y entregarlas por la tarde. cuidado, estamos hablando para un cliente 4.000 banderas y para otro cliente 1.000 banderas. Oh, 5.000 banderas por la noche.
Madre mía. ¿Y quiénes fueron los clientes, por curiosidad?
Bueno, yo lo digo, es Dick. Sí. Y Burger King.
Ah, muy bien, muy bien. Claro, claro. Sí, no pasa absolutamente nada por decirlo, todo lo contrario.
No, no, claro, no. Como...
¿Y qué tamaños hacen de bandera?
Bueno, el que más vendida es el metro por metro y medio. Ese es el estándar más vendido, ¿no? Y la bandera de que hicimos para esta gente nos fue un poco más pequeña, ¿no? La bandera que les estoy contando para el europeo ondearon mucho en la Plaza Colón. Cuando pusieron las pantallas gigantes en la Plaza Colón, ahí se repartían prácticamente todas. Sí, porque... Al menos era donde yo más los veía.
Pillar una bandera de aquella como la que pidió Bono, ¿te acuerdas, Carlos? Allí en la Castellana. Que...
Perdón, voy a hacer una salvedad esta porque no fue así. La bandera de la Plaza Colón no la pidió el señor Bono.
Anda.
No la pidió, no. La bandera de la Plaza Colón se la vendimos, si se refiere a esa bandera, se la vendimos al Ayuntamiento de Madrid.
Ah, bien. Una que era muy grande.
Sigue siendo, está ahí ondeando por suerte.
¿Cómo es de grande?
Esa bandera, pues es nuestro símbolo, digamos, es el orgullo, uno de los orgullos más grandes que tenemos. Sí. Es una bandera que mide 21 por 14 metros y pesa 33 kilos.
21 por 14.
¿Y cuánta gente lo hace?
Es casi una pregunta. Es como casi una piscina, ¿no?
Claro.
Una piscina de 25 metros es lo que es, más o menos.
Una piscina de waterpolo, prácticamente, sí.
Pero sí, una cancha baloncesto, no sé lo que mide, porque no soy muy deportista, pero más o menos anda por ahí, ¿eh?
Bueno, lo nuestro son mover las banderas, más que correr. Pues, muchas gracias, José Luis, por estar con
nosotros.
Nada,
muchísimas gracias a usted por haberme llamado.
Un abrazo, José Luis.
Igualmente, gracias.
Madre curioso, mía, Carlos.
Sí, además nos ha dado datos y nos ha contado anécdotas realmente
sorprendentes. Pero fíjate, no sabía yo que medía 21 por 14.
21 por 14.
Es que una piscina. Es una piscina grande, vamos a ver. Claro. Una piscina, eso de jugar a waterpolo y cosas de esas. Bueno, pues nos vamos un ratito, ¿te parece?
Nos vamos perfectamente.
Que la gente no se vaya porque tiene que escuchar las noticias, tiene que escuchar muchas más cosas que hay a partir de ahora.
Y que vamos a conocer a un personaje como Ataulfo, bueno, Casado.
Un personaje increíble.
Impresionante.
Sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay que ver que son las 12:09 y el tiempo pasa volado. Se me ha pasado volado, Carlos.
Además que sí, ¿eh?
Mira, te voy a contar una historia. Es impresionante. La historia de Ataulfo Casado. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Ataulfo Casado? Pues Ataulfo Casado es un pintor. Y ahí lo dejo. Es un pintor. Está Ataulfo con nosotros. Ataulfo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Soy Naranjo, no soy Carlos. Carlos ha salido un momentito.
Perdón.
Digo que usted es un pintor sobre todas las cosas y que aprendió a pintar muy joven y que con 14 años aprobó su oposición a la pinacoteca. ¿Oposición de qué? ¿Para qué?
No, ahí hay una confusión. Yo comencé a... Después de salir del colegio, a los 11 años, a ir a la calle de La Palma, aprender a dibujar al carboncillo, que era mi gran ilusión. Porque ya desde niño, a los Reyes Magos, cuando no había cumplido 3 años, mi madre me dijo en diciembre, hijo, tienes que escribir una carta a los Reyes Magos. Y yo le respondí, mamá, ¿quiénes son esos señores que yo no los conozco? Entonces ella me explicó. Y fue ella la que escribió. Le dije, mamá, yo no puedo escribir, no sé, no he ido a la escuela del pueblo todavía. Dice, no te preocupes que yo te escribo la carta. Comenzó con queridos Reyes Magos, tal cual. Y luego me habló de regalos. Me habló de que el día 5, si dejaba los zapatos en la ventana de la sala, salón, lo llamarían ahora, me dejarían los regalos que pidiera, pero que pidiera pocos, porque había muchos niños en el pueblo y muchas niñas, y en el mundo también, que había muchos y tienes que pedir poco, me dijo. Y yo, bueno, mamá, pues bien. Yeah. Y cuando llegó el momento de decirme, ¿qué quieres pedirles a los Reyes Magos? Dije, mamá, un tranvía grande, grande, como los de Madrid. Yo había venido, me habían traído al pediatra, pasaba consulta en la calle Velázquez, y ya conocía Madrid y los tranvías, aquellos grandones y ruidosos. Y no sé por qué me chocaron o me impactaron, no sé qué palabra emplear. Le pedí un tranvía, ella, lógicamente con sentido común, me dijo, hijo, un tranvía grande como el de Madrid no va a caber en la casa. Y dije, bueno, mamá, pues un tranvía pequeño. y me trajeron efectivamente el día 6 por la mañana de enero un tranvía de hojalata, pero pintado con colores ya de la fábrica, ¿no? Una señora y un señor dentro del tranvía sentados, y pedí también un cuaderno y lápices de colores para poder pintar y dibujar, y pintar fue la palabra que empleé. Entonces me trajeron esos cuadernos, fueron 4 cuadernillos y una caja de lápices de colores Alpino, que era la marca que entonces vendían en las papelerías, ¿no? Entonces lo que nunca he sabido es cómo mi padre encontró un tranvía en alguna juguetería. Pudo recorrer una o dos o tres, no sé. Pero sí, que lo consiguió y lo compró, me lo echaron Reyes. Desde ahí ya siempre la afición a la pintura, bueno, emergió o surgió. Y los paseos con el abuelo paterno a un prado que él tenía, y que no sé qué misterio encerraba aquel prado para el abuelo, iba yo preguntándole, ¿y este árbol por qué? ¿Y esta piedra por qué, abuelo? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? El abuelo siempre me respondió con muchísima afabilidad, mucho cariño. Entonces, no, en ningún momento me dijo, hijo, me estás mareando, deja de hacerme preguntas, porque era un asedio continuo de preguntas al abuelo. Pero no, me quería muchísimo el abuelo.
Y desde entonces está pintando, ¿no?
Y desde entonces sigo pintando. Luego vino lo del Museo del Prado, que sí, firmó una medalla de oro, o sea, una persona que tenía en su poder la medalla de oro para, ¿cómo es esta palabra? Bueno, avalarme,
sí,
para que pidieran el carnet de copista del Prado. Y cuando llegué al Prado, ya con un lienzo, y la caja con las pinturas, la paleta, los pinceles, los colores, bueno, pues yo fui a... Me hablaron de que tenía que subir por la puerta de Goya a la parte de arriba, a la superior, y buscar una puerta grande en el salón central, donde estaba Fernando, que era el jefe de los copistas, ¿no? Ahí me encontré con personas que no cumplían 50 años, todos ya tenían más edad, pero tremendamente amables, extraordinarias personas.
¿Y usted qué edad tenía, Adolfo?
Ya tenía 14.
14.
14 años.
Y le voy a hacer una pregunta. Desde entonces está pintando, pero ocurrió que en los años 80 usted perdió la vista. Usted es ciego ahora mismo.
Una retina pigmentaria me dejó ciego.
¿Y sigue pintando? ¿Cómo pinta?
Pues es imprescindible la ayuda de un amigo, que ahora se llama Luis, que yo le voy diciendo... Bueno, un día pensando, ¿qué podría yo pintar? La verdad es que llamé a un amigo que ya ha fallecido, se llama, su nombre es Inocente, sigue siendo el amigo de siempre, aunque ya no esté en esa vida. Le llamé y le dije, ¿me podrías comprar unos aglomerados y unas pinturas? Le fui diciendo, me dijo, sí, sí. Y sí, le pregunté a él cuando me trajo, si... Y no voy a hacer algo, y ya cuando lo tenga, te llamo y tú vienes, y olvídate de la ceguera. Simplemente quiero que me des la respuesta de si sigo pintando o no. Y no vino y me dijo, sí, Ata, es interesante lo que has pintado, sigue pintando. Porque si no, la otra alternativa era sacar los aglomerados a las bordes de un árbol y dejarlos ahí, que alguien se los llevara o...
Pero Ataulfo, este proceso de quedarse ciego y volver a pintar no fue inmediato, o sea, a usted le costó un tiempo, más de una década, no sé si llegara a la conclusión de que evidentemente su vida era la pintura y que aunque estuviera ciego, usted podía seguir viendo los colores y podía seguir imaginando escenas que pintar, ¿no?
Sí, porque aquel día era un 12 de octubre, cuando yo a mí mismo me hice una pregunta, ¿qué podría pintar? Y aparecieron en la memoria pues montones de cosas que vi, que había visto en aquellos paseos con el abuelo, montones de incluso cuadros que yo había expuesto, pintado y expuesto, que ya no estaban en mi poder, los había vendido en las galerías. Bueno, pues todo aquí aparece de golpe.
En su cabeza, todas esa pregunta, esas imágenes, ¿no?
Sí, esas imágenes. Esa pregunta ya me la había hecho otras veces y no aparecía nada. No comprendía cómo podía yo pintar, volver a pintar. Entonces, ese día sí, de golpe apareció todo.
Bueno, y entonces, entonces Ataulfo, porque claro, todavía no nos ha contado cómo es este proceso con su amigo Luis, cómo le ayuda, cómo se orienta, le explica a usted lo que quiere
hacer. Es muy fácil. Eso es mucho más fácil de lo que parece. Puede parecer algo complicado y no lo es. Mire, aquel 12 de octubre también aparecieron el sistema, apareció junto con las imágenes del sistema.
Ajá.
Vasos de plástico de usar y tirar, cucharillas de postre y cucharadas de sopa. Entonces yo le digo a Luis, por favor, media cucharada de postre de tal color. Le busca el color, como él sí ve, lo pone, me pone media cucharada o una cucharadita entera en el vaso. Luego le dio otra de otro tal otro color, él limpia esa cuchara o utiliza otra y lo vuelve a poner en el vaso. Luego una de sopa de tal otro color. Y Luis lo que hace es coger otra de sopa y lo pone en el mismo vaso. A veces le digo, mézcalo, a ver, la mayoría de ellas le digo, no, dámelo tal cual, cógelo como una cuchara con el pincel o la brocha y yo lo mezclo en el lienzo. Porque quedan más matices que si se mezcla en el vaso.
Claro.
En el vaso pierde los matices. Si lo mezclas en el lienzo, los matices aparecen. Y eso. Así de sencillo, no hay una otra complicación.
Ya, claro.
Pues, así de sencillo para usted.
Claro,
claro. Porque yo le aseguro que yo veo y yo no soy capaz de sacarlas, de pintar, vamos, ni por asomo, como usted pinta, ni muchísimo. ¿Su pintura ha cambiado mucho de la primera época ahora?
Sí, ha ido cambiando. Pero ha ido cambiando en cuanto a los temas que he pintado. Pero no a la forma de pintar, no, sigue siendo la misma. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo cosas algo más abstractas, pero siguen que está entre lo figurativo y lo abstracto. Está a caballo entre lo figurativo y lo abstracto. Y realmente Luis lo pasa bien. Él no hace demasiado tiempo que le hice unas preguntas para creo que es Antena 3 Televisión. Y vinieron a grabar como pintábamos y le hice unas preguntas. Él respondió, y entre otras cosas, Luis es antropólogo, estudia antropología. Y sí, o sea que... de pintar no tenía ni idea.
Tampoco.
Él lo dice.
O sea que Luis no conoce, no es pintor, no tiene ninguna, digamos, no. Vinculación previa al mundo de la pintura. ¿Es verdad, Ataulfo, que cuando termina usted un cuadro, siempre se hace la misma pregunta, ¿hay algo en el cuadro que yo no vea?
No llego a hacerme esa pregunta. Porque durante que estábamos pintando, le digo, pregunto a Luis, no al finalizar el cuadro. Al finalizar el cuadro le hago una pregunta que siempre es la misma. ¿Te gusta o qué te parece, Luis? Entonces me dice, en algo moderno, guay o super guay, o me gusta mucho. O... nos complementamos francamente bien, aparte de que nos lo pasamos bien. Y es también de lo que se trata, de divertirnos un poco, pensando colores y pintando tal y cual, ¿no?
Claro.
Entonces, la verdad es que nos lo pasamos bien.
Bueno, sí, ¿en cuánto están valorados sus cuadros?
¿Eh?
¿En cuánto están valorados sus cuadros? Porque usted los vende.
Pues mire, yo en alguna ocasión dije, vamos a ver, me leí una gran verdad. Yo pinto para ser feliz de los demás. Es algo que lo he repetido bastantes ocasiones. Esa es la motivación, pero esto no es actual. Esto viene de cuando yo estaba ya en el Prado. Y antes del Prado, unos años en los que no tenía mucha idea, pero pintaba en tablas, te recogía por la calle, a la vuelta del colegio, y sin imprimarlas con cola de conejo o alguna otra cola, pintaba directamente con el óleo sobre la madera. Con lo cual, la absorbía el aceite de linaza y siempre llegaba tarde para terminar alguna de las cosas que pintaba, porque por la absorción de la madera y haberla dado una mano de cola de conejo, de alquil, de alguna de estas cosas, una de esas colas, pero todo eso fueron experiencias tremendas que duraron muchísimo. para enfrentarme con el primer cuadro que copié en el Prado, la parte central, y unos tres, creo son tres, de los paisajes que hay de Claudio de Lorena, el que se titula Moisés salvado de las aguas, y entonces la parte central me entusiasmó, es muy bonita, es un precioso paisaje. Bueno, Claudio de Lorena es un paisajista extraordinario, y francés, ¿no?
Ataulfo. Nos quedamos sin tiempo, pero lo que quiero es darle las gracias por varias razones. Primero, porque nos enseña su ejemplo, nos enseña a los demás a vivir, y desde luego porque pinta como los propios ángeles. No le hace falta la vista, se lo aseguro.
Muy amable. Y es admirable. Sí,
un sí. Saludo fuerte, Adolfo.
Un abrazo fuerte. Hasta muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora en MotorTown, tu taller de confianza del Corte Inglés, siempre sales ganando.
10% de descuento adicional en una gran selección de las mejores marcas de neumáticos.
Solo hasta el 1 de octubre.
MotorTown, tu taller de confianza del Corte Inglés.
Consulta condiciones en la tienda y en nuestra web motortown.es.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria, por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión: intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
El puente romano de Salamanca con el puente de octubre, el puente de Isabel II con el puente de noviembre y el puente de Londres con el puente de diciembre. De puente a puente y pago en 3 meses. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas y Europa al mejor precio con pago a 3 meses. Conecta tus ganas de viajar con el mejor servicio, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
Este viernes se acaba dejando paso a un fin de semana cuando menos agitado. Por eso es bueno que alguna palabra nos ponga los pies en la tierra y la cabeza en la ensoñación. Es la palabra de Fantástico Medina.
Hoy no hay hoy. Porque más bien hoy es pasado mañana. Hoy todas las palabras suenan como sonaron esta semana. Todo termina en uña como Cataluña. Todo suena igual, porque vamos a ver lo de Piqué, que tiene acento en la E. Piqué que vuelve a picar y mucho en las partes bajas. Porque es lo que dice la calle. Y no dirá votarén, porque es con B, como debe escribirse, sí, pero con B de botas, que es lo suyo, de botas de fútbol, digo. Ay, Piqué, con ese acento en la E. Hoy viernes es San Miguel. Es tiempo de veranillo, que llaman de los membrillos, pero también es de los listillos, de los pillos, de los quillos. Ay, ese país catalán, aviso a los catalanes. Dejad quietos los chiquillos y no los llenéis de miedo, que ellos no tienen la culpa, para usarlos de palabra como si fueran cobayas. La diada, la quedada, España la mal amada, cuando fueron españoles los que hicieron Cataluña. Hay un vagón de tercera, en una estación oculto, hay si hablar a la madera de ese tren que está hecho del árbol de la memoria. Serrat, Sabina, Miguel Ríos, mi paisano, por dar tan solo 3 nombres de viejos, jóvenes, patriotas. México, que sigue temblando y a la vez resucitando. Pero vamos a ver, ¿qué decís de las dos Españas? Hay tan solo hay una de cuando España limita al norte, tal, tal, tal. lloran los mapas de hule de nuestras viejas escuelas. Los mejores, los Gasoles, los Nadales y en la tele Teledrones. Cuernovisión, hay ese pueblo andaluz de la zarza. En cuanto a la moda al día, se lleva el reloj cuadrado, recordar mucho a Chiquito, comer carne de ballena, leer el viernes en ABC a la Herrera y cantar como Pitingo. Hay mucho vampiro suelto y mucho cobarde oculto, la cal, la sal, el mal, el bien y el mal. Y lo que esta misma mañana ha dicho Naranjo, el gran sevillano, eso va a durar menos seguro que la saliva en la plancha. ¡Ole, la gracia sureña! El rey prepara, sí, el discurso encerrado en la zarzuela. Lo que no se sabe es cuándo lo escucharemos en casa, y no será eso, dicen, como el de la noche buena, sino como el de la noche mala, cuando aquello de Tejero, que no es lo mismo, aunque a veces por lo del golpe de Estado suena igual que Trapero. Por cierto, ¿dónde me han dicho que también le llaman Trampero?
Pues pasamos, créame, a ser el leño que crepita en la oquedad. ¿Con el calor que hace, habla usted de chimeneas, Herrera? No, señora. Es que se acaban las horas en las que hemos sido olivo. Hemos purgado la semana y ya somos madera repartida por el leñero del finde. Nos vamos a ver cómo el humo se escabulle hacia la niebla y a ver si gorgoteamos como el lirio recién arrancado. Tómese la pastilla anticursi, Herrera, que se desata. Señora, nada perturba más que el silencio. Aunque todo se ha dicho, va a ser este un fin de semana protagonizado por el Festival del Grito y del Tumulto. Al final, tendré que agradecer que el independentismo y el golpismo salgan de excursión el domingo para así volverme aquí. Aquí, donde no resbala el musgo, donde no se desvencijan los muros del día y donde no alcanza el suspiro de las hojas que se pudren. Locutor de ustedes, Herrera Carlos,